1, 2, 3, sesión del 28 de abril de 2022 en la Escuela de Arquitectura de Málaga, conferencia de Francisco Jarauta, titulada Desafíos del Mundo Contemporáneo. La presentación está a cargo de Ferran Ventura, subdirector de la Escuela de Arquitectura de Málaga y director de la editorial Recolectores Urbanos. Acción.
Muchas gracias por estar aquí, ante todo, ¿no? Estar aquí para ver al maestro, ¿no? Hoy tenemos a Francisco Jarauta, Paco Jarauta, buen amigo de Málaga, buen amigo de la escuela, ha estado en distintas ocasiones. Como sabéis, no haré una presentación, sino algo muy breve para introducirlo. Buen amigo de la escuela, como decía, ha estado en distintas ocasiones. Él es filósofo que ha estado pensando sobre la ciudad continuamente, ¿no? Y posiblemente, y me gusta decir, pues uno de los grandes pensadores de nuestro territorio, ¿no? A nivel internacional, como sabéis, da clases en distintas universidades, entre Berlín, París, Murcia, y evidentemente va haciendo pues todo su recorrido sembrando siempre semillas para que los demás podamos seguir avanzando. Como sabéis, bueno, él en temas de arquitectura, pues recordaréis esa exposición magnífica en el CAC en Sevilla, ¿no? Arquitectura radical, que sin duda pues nos ha marcado a muchos, ¿no? Y nos ha permitido pues hacer tesis doctorales, investigaciones, etc. Y muchos de los que estáis hoy aquí, pues habéis trabajado con esos documentos, ¿no? Bueno, yo creo que agradecerle enormemente que esté con nosotros estos dos o tres días que va a estar por aquí, donde iremos pensando cosas. Y nada, muchas gracias por estar y espero que disfrutéis tanto como nosotros. Gracias, Paco.
Muchas gracias. ¿Y por qué no te quedas aquí? Sí. Y aquí hay un jardín, se puede sentar aquí
también. Ahí hay.
No. Para que no sea todo sombra, ¿no?
Una vez que primero hablará Paco un rato y luego tendremos una conversación, por no llamarle mesa redonda, una conversación entre José Pérez de Lama, Luz Fernández Valderrama, Paco Jarauta, y estaré yo también en la mesa.
Bueno, buenas tardes y es un placer compartir esta tarde aquí con vosotros. Yo que soy un tímido, me gusta identificar algunos rostros y decir estoy en casa. Pero aquí sobran amigos, es decir, son muchos, y es un placer compartir con vosotros esta conversación. A mí me gusta, y lo repito, lo seguiré repitiendo en otras ocasiones, los lugares en los que la amistad y las ideas se dan la mano. Es una forma de hacer realidad ese viaje de las ideas que tiene que ver también con esa carga efectiva y que convierte la vida intelectual en un experimento ético. En la medida en la que tenemos una relación, iba a decir ética, con el conocimiento, y luego lo postulamos, lo relacionamos en eso que la antropología francesa desde Marcel Mauss en adelante ha llamado el partage. Hay dos tipos de civilización, lo sabéis bien. Una se ha construido sobre el contrato y otra se ha construido sobre el don, el partage, el dar, el recibir. Yo me reconozco de la segunda, hoy la lectura de Marcel Mauss es cada vez más apasionada, y cuando se nombran o se piensa en cómo serán las sociedades del futuro, cada vez más abstractas, contra ellas se construye eso que se llama, y Richard Sennett ha llamado, the new communities, esas pequeñas comunidades construidas sobre la amistad y compartiendo las tensiones que cada uno de nosotros lleva. Hay, por otra parte, una cuestión que me parece importante plantearla desde el principio, y es cómo hoy estamos obligados a tener y desarrollar un comportamiento reflexivo. Somos nuestras preguntas. Lo decía uno de mis autores preferidos, Robert Musil: cuando no tenemos preguntas, somos ya póstumos en vida. Se trata de multiplicar las preguntas. Aquella imagen del Ulises clásico que dice que se echa al mar dominado por dos grandes exigencias: una profunda sed y una inabarcable curiosidad. El radical Ez, que es un radical que creció en las altas mesetas de Asia, sirve para decir al mismo tiempo sediento y humano. El ser humano es el que tiene sed. Nosotros venimos de otra tradición, que es la clásica griega, y que dice que el humano es el que tiene logos, el que tiene lenguaje, capacidad de discernir, de hablar, de nombrar, de conocer. Uno no excluye el otro, pero creo que hoy una reivindicación de la radical o del radical asiático, del sediento y curioso, es para nosotros algo fundamental. Tener sed es lo mismo que tener preguntas. Agustín de Hipona, a la otra orilla de esta costa, escribía en sus Confesiones, esa página maravillosa: ¿quiénes somos nosotros? Responde nos interrogantes. Nosotros somos los que hacemos preguntas. No importa si tenemos respuestas. Eso sería un algoritmo idealizado. Lo que importa es que nuestra experiencia se traslada y se transforma en preguntas. Comienzo con una pequeña anécdota para que la tarde resulte aliviada. 1982. Un arquitecto bizarro, extraño, profesor en la Cooper de Nueva York. Sabéis que en la Union hay una universidad que depende de un gran patrimonio y que es gratuita la formación de los estudiantes de arquitectura. Se llama Cooper University. Había dos figuras fundamentales. Una la conocéis, es la gran especialista en el expresionismo abstracto americano y tiene el mejor libro que se ha escrito sobre Rothko. Se llama Dorrie Ashton. Ha venido a España muchas veces y falleció hace 2 años. Tuve la suerte de ser amiga suya. Pero el arquitecto se llamaba John Haybuck, de origen checo, extravagante, una persona que nunca se acomodó a ninguna historia. En España hay 5 obras suyas, las podéis visitar. Y en aquel momento John, que ya goza, nosotros editamos felicidades por la maravillosa labor editorial que estáis haciendo. Me he quedado absolutamente sorprendido. Felicidades y que siga y tenga buena navegación. Editamos en Arquilectura el libro Victims. Es un texto poliédrico, lleno de resonancias. Y unos amigos del Politécnico de la Escuela de Valencia lo invita a dar un workshop de una semana. Y John ya era en aquel momento una figura internacional y se apuntan para 60 personas que podían, se apuntan 600. Todo el mundo quería hacerse una foto con John Haydock, un día querían invitarle a ver sus dibujos. Entonces dijo, tenemos que hacer una selección muy severa. Él era lo más antisevero que se podía imaginar. Digo, pero lo pongamos difícil. Imagínate, si lo ponemos difícil, ¿qué podríamos hacer? Y dice, pues vamos a hacerlo. El que se presente tiene que venir a la conversación con un instrumento musical. Pero vamos, esto es un workshop de arquitectura, un instrumento musical. Y digamos, por la selección que se haga, ya sabré de qué personalidad se trata. Uno podrá venir con el más discreto, otro traerá su violín, otro más osado puede venir con un trombón de varas, el otro un cuerno escocés. Vamos a ver qué pasa. Primera condición, un instrumento musical. No se os ha pedido nada por ahora, pero vamos a ver. Segundo, un dibujo, escala uno a uno del instrumento musical. A ver, el dibujo, el clarinete. Esta mañana que escuchábamos un clarinete. Escuchar, por favor, si os queréis aliviar de alguna tarde larga, el quinteto para clarinete de Mozart. Escuchadlo, por favor. Cuando Mozart muere, sobre su mesa de composición está el quinteto para clarinete terminado, el requiem a la mitad, lo terminaron sus amigos, y a la izquierda el Don Giovanni. Las cinco voces del final de Don Giovanni son los cinco registros del quinteto para clarinete. Si lo escucháis, cantaréis el Don Giovanni inmediatamente, es algo mágico ese final. Un clarinete, alguien venía, un dibujo del instrumento musical y una caja de habanos, partagás, vacía. Esto es una broma. Como que ya sabíamos que hay fotos maravillosas como la de Miss Van der Rohe y también en su edificio de Chicago, haciendo que la humareda, la columna de humo de su cigarro, casi coincidiera con el Central Federal Center. Pero aquí aparece y una caja vacía. Todos van a los tabaqueros de turno. Yo podía usted darme un partagás, podía darme una cajita de Churchill. A lo mejor le gusta fumarse un buen Churchill. Pero ¿qué diablos y para qué? Comienzan a hacer la selección, todos llegan, hay una especie de foto maravillosa recorriendo la gente que va llegando con su instrumento musical, parece que van a una banda de játiva o de algo parecido, enrollado en uno a uno el dibujo que corresponde al dos y tercero, sin discreción, la caja de puros, casi todos aquellos viejos partagás del 3, los del 5 ya eran más raros, la caja con el perfume maravilloso que tienen esos prodigios del tabaco que no sé por qué se ha eliminado de nuestra civilización, pero eso es aparte de ahora, no es una diferencia esta. ¿Qué se va a comparar con una mezcla de esos Turkish Tabak que se fumaban y que tienen todos los aromas de Oriente. Ahora todo es Industrialzeit, ni los Marlboros son Marlboros. Yo fumé en mis tiempos Carver, el Carver que estaba asociado a una publicidad americana cuando era joven. Vivía en Berlín, tomaba la caja de Carver, me duraba 2 semanas. Tampoco me miréis así con agresividad, nada más. Era algo divertido porque te permite pensar el Oriente. Un espacio que se escapa por la ventana o que entra por el balcón te permite pensar que hay una fuera. ¿Qué hizo Heybroek con los chicos y chicas que se seleccionaron 60 para su workshop? Hoy hay en Valencia la posibilidad de identificar. ¿Y tú estuviste en el workshop de Heybroek? Yo sí. Yo no. Yo sí, yo no, y así aparece la community de los heydukianos. ¿Qué pasó? Ninguna importancia para el instrumento musical. No se armó una banda informal, ni siquiera en el after, en los tiempos libres. El dibujo se colocaron todos en la pared, uno junto al otro, como una especie de mostrario de que el dibujo ocupa el nivel cero de nuestra representación. Hay que amar el dibujo, se lo decía ya. Esas páginas de la National Gallery, por fin, hoy, Londres, se está pudiendo ver la gran exposición sobre Raffaello. Cuando Velázquez entra en los museos vaticanos y contempla la Madame, la Madonna Sistina, se hunde. ¿Habéis visto algún dibujo de Velázquez? No. Es que Velázquez no dibujaba. ¿Habéis visto algún dibujo de Caravaggio? No. Es que Caravaggio no dibujaba. Un día, Lorena, Claude Lorena, llega, ve a Poussin, yo me doctoré sobre Poussin, esto lo conozco bien, y le dice, vengo espantado, pero ¿qué te pasa, Claude? Estaban los dos tomándose un vino en Piazza España. Había pasado por Vía Sistina y había visto trabajar a Caravaggio. ¿Qué te pasa? He visto a Caravaggio. ¿Qué pasa con Caravaggio? Caravaggio no dibuja. No es posible. Velázquez desapareció durante 3 semanas hasta que una noche le dijo a su sirviente Pantoja, te quiero pintar. Dice, a mí no. Ha venido usted a pintar a Inocencio X. No soy yo. Pinte usted a Inocencio X. Dice, no, no, te voy a pintar a ti. No. No, eso. No, te voy a pintar esta noche. Soy Pantoja del Metropolitan, que hay que recorrer 3 kilómetros de Metropolitan hasta llegar al Pantoja, pero cuando vas al Metropolitan haces la peregrinación, le presentas tus respetos al Pantoja y vuelves a comenzar otra vez. A lo mejor te paras un poquito para ver los dibujos de Engels. Hay 70 dibujos de Engels, que my God, dibujos desnudos, maravillosos. Solo las acuarelas de Degas se pueden parecer a ellos. Están allí en silencio esperándote. ¿Qué hacen aquí? Lo que hace es abordar tras el dibujo, pero tenía todavía algo que tenemos cada uno. Cada uno iba con su caja de partagás, de por aquí, por allá. Era una especie de escena dadaísta. Cajas vacías, que vacías por haber sido fumadas, todavía guardaban el parfum de Oriente, y alguien indiscretamente, porque no había sabido para qué la caja, Heidegger dice, es muy fácil, cada vez que usted en esta semana tenga una idea, la anota, dobla el papel y lo mete en la caja. Y así, al final del seminario, el examen será sobre la caja, sobre las preguntas que usted ha tenido durante este. Si usted me trae tres, pues le voy a decir, perdone, pero esto ha servido para muy poco. No. Hoy es cada vez más necesario el ir con la cajita, de tabaco, o por lo menos con la libreta de Mungi, para ir escribiendo cada vez que se me ocurre una cosa. Y luego, eso. Mungi desapareció, este modelo desapareció. El último lo compré en el Oxford Street, a mano izquierda. Creo que mandé 20 cartas a la central de Mungi para decir que volviera a hacerse, y se ha vuelto a hacer. Es decir, que si usáis Mungis, tengo cierta responsabilidad. Es decir, ¿cómo va ustedes a eliminar Mungi? Iba a París, que está allí juntito a Saint-Sulpice, la grande que está. Había desaparecido. No, no se fabrica, ha sido discontinuada. Por favor, carta. Todo el mundo, soy usuario de su tal. Voy a asistir. ¿Por qué son tan necesarias las preguntas? Esto era el pequeño prólogo que quería haceros. ¿Por qué son tan importantes las preguntas? Porque vivimos en un mundo de perplejidad. Porque no entendemos muchas cosas. Y sobre todo porque hemos sido testigos de haber perdido lo que se llamaría el sentido de orientación. No sabemos a dónde vamos. No sabemos a dónde vamos. Allí por los años 70 se comenzó a hablar ansiosamente de cómo será el año 2000, el mágico año 2000. Y las grandes corporations, en aquel momento todavía no se llamaban corporations, encargan a las personas más competentes a que elaboren informes sobre el año 2000. Hay un científico americano que se llama Naismith, que elabora un modelo de análisis, una serie de elementos que se llaman sintomáticos. Ahora la COVID ha puesto también de moda el término sintomático o asintomático. Se extrapolaban en un modelo matemático, hoy se llama algoritmo, la semántica ha evolucionado, y allí se aparecía como una especie de dibujo, Veo muy blancas las paredes de este espacio. Imagino que ya debe haber sitio para intervenciones, dibujos, mapas. En ese momento, en el año 71, todavía no existe la palabra computer. Sobre la palabra computer hay, es un proyecto del Pentágono sobre el que hay un sello rojo que pone top secret. Top secret. Top secret. No existe la palabra internet. ¿No les ha entrado una sensación de vacío tremendo? No existe la palabra internet. No existe, yo uso todavía un viejo Nokia, que En aquel momento Nokia no existe y Sony no tiene, no existe. Imagínense que ahora les quitan a ustedes esto. ¿A qué? Entrarían en una crisis de ansiedad tremenda. Yo he comentado a veces que cuando he cogido el vuelo de más de 2 horas, sea a París, sea a Berlín, mis destinos más frecuentes, siempre es muy bonito ver cómo llegas, inmediatamente todos sacan el teléfono, ponen pim, 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 y ves la cara de la gente que está esperando. Si tarda un minuto en que llegue la respuesta, se producen rostros de pánico. No existo. Y de pronto, pin, y se creen que es un mensaje. No, antes de que llegue el verdadero mensaje, que se supone es un mensaje de amor, es otro el que dice, welcome to Paris, welcome to Berlin, como diciendo, soy su servidor. Pero a los 3 segundos suena otra. ¿Y qué hay en esa? En el sistema ya te da el precio, son 3 céntimos de euro por servicio. Y de pronto, ah, por fin, una llamada feliz que dice, ¿qué tal has llegado? ¿Cómo estás? La noche fue maravillosa. Entonces, no hay nada. Y es como si humanizara, ¿comprendés? ¿Eh? Esta circunstancia, el no tener ni motivo ni poder imaginar que existiera ese mundo. No sabíamos nada de que existiera, por ejemplo, ¿cómo se llamaba aquella oveja que resultó ser un clon? Dolly. No podíamos imaginar que existiera Dolly. Dolly vivía en un gran confort. Faidon, la casa editorial inglesa, sacó el álbum de Navidad de aquel año. Dolly pensando, Dolly paseando, Dolly contemplando el atardecer, Dolly saludando a su hermana. Dolly murió por un problema de artrosis, ¿sabes? Pero su hermana, yo no sé por qué la llaman hermana, yo la llamo Margaret, y vive en una, con grandísimo confort, en una granja de Escocia. Ahí está ella, feliz, digamos. También le han hecho Faidon, ha hecho el correspondiente álbum, con número dedicado a la reina. Vamos, se pasará por aquí y por allá. A la reina le han dedicado una Barbie tan parecida a ella. Pero, en cualquier caso, cuando llegó el año 2000, la realidad había superado la ficción 7 pueblos. Nunca, y esta es la primera cuestión que os quería plantear. No sé si es un privilegio o es un hándicap, pero nos ha tocado a todos nosotros vivir la época más acelerada de la historia humana. A todos nosotros nos ha tocado, sin elegirlo, vivir la época más acelerada de la historia humana. En un periodo tan corto, desde el punto de vista de la historia humana, 30 años ni 50 son nada. En un periodo tan corto, todo ha cambiado. Y ha cambiado además a una grandísima velocidad. Mis amigos me recuerdan la cita de Virilio, de Paul Virilio, que la revolución antropológica más importante es precisamente la domiciliación de la velocidad. Todo ocurre vita, todo ocurre velozmente. Y si acudimos ayer, nos consolamos diciendo, ah, fue ayer. Ya pasa y sale de nuestra agenda, ya no tiene la intensidad que tiene lo vita. Y es así que nosotros hemos pasado a ser personajes de un nuevo escenario en el que el problema de la adaptación resulta secundario. Una persona de mi generación, he calculado que tengo que dedicarle más del 30% de mi tiempo y de mi libido, que no es tanta, para adaptarme. Adaptarme, yo ya me aprovecho en muchos campos, pero intento superarlo. Pero estoy siempre desbordado por las circunstancias. Y en este caso aparecen como una contraposición de figuras, que es sumamente interesante lo que quiero comentaros. La gran cultura romántica, no tan lejana, reconstruyó aquella imagen del melancólico, de los que miraron y recordaban. Recordar. Recordar es pensar con el corazón. Esa maravillosa melancolía 2 de Durero, insuperable. Aquella pieza geométrica que obstaculiza la mirada sobre el pasado. La melancolía ha desaparecido, se administra a nivel personal, pero no hay institucionalmente un sujeto político que la administre. ¿Qué ha surgido frente a la tendencia que podemos llamar melancólica? Ha surgido un nuevo comportamiento que ya Harold Bloom llamó anxiety. Somos generaciones ansiosas. Lo que nos caracteriza es una ansiedad. ¿Cómo será mañana? ¿Qué pasará pasado mañana? ¿Lloverá mañana? Es decir, la predisposición de conocimiento se orienta siempre pulsionalmente hacia una fuera que se nos escapa, sin poder construir los puentes entre el momento actual y ese posible escenario. Y allí nos situamos esperando, esperando. Bauman, Sigmund Bauman, escribe un texto que no hemos editado en castellano, es un texto que lo hizo para uno de los seminarios a los que le invité, que titulaba We Global Bystanders, nosotros observadores globales. Nos hemos convertido en observadores globales. Y pone un ejemplo muy convincente. Es como si nuestra época pasara delante de nosotros como un tren de alta velocidad y nosotros en el andén quisiéramos subirnos al tren y hacer zoom, el próximo, zoom, y no conseguimos subir a ese tren. Las transformaciones a las que me refiero serán en términos globales y estructurales. En términos globales quiere decir que no es un caso que ocurra en Francia o que ocurra en Marruecos, son globales. La operatividad del modelo mundializado ha hecho que las circunstancias se hayan modificado en una estructura global. Y además afectan a todos los planos que en este caso podemos decir son los que normalmente o con los que normalmente construimos nuestro mapa de la realidad. Han cambiado Por ejemplo, las estructuras económicas. Marx tenía razón. El capitalismo, esto lo decía Beuys, no es solo un modo de producción, es un modelo de civilización. Esta es la idea de Marx. No es un modelo de producción, sino que es un modelo de civilización. Un modelo de civilización que lleva una máquina terrible, que es multiplicar el sistema de necesidades para responder mediante el consumo de X productos a las necesidades básicas que quedan inducidas por la propia civilización. Este teorema dará lugar a uno de los libros más brillantes del siglo XX, que fue El malestar en la cultura, de Freud, del año 26. Freud elabora precisamente eso que comienza a ser el operativo fundamental: la dificultad de establecer una economía del deseo. Es decir, una forma del deseo que posiblemente nosotros tengamos que abundar en nuestro esfuerzo para poder conseguir una satisfacción de deseos inducidos que no tienen que ver con nosotros. Económicamente el mundo ha saltado por los aires. Aquí nos podemos decir que, y esto viene a cargo de una mínima y tangencial reflexión sobre Europa, hoy ya no son las economías nacionales las que deciden sobre las estrategias económicas. Lo económico nacional ha pasado, pensar en Europa, a ser una parte de un global con una governance diferente. Y lo que tendríamos que tener en cuenta es que precisamente por esto ha surgido un nuevo tipo de poder económico. Estamos gobernados por un consejo de administración del planeta, formado, integrado por las grandes corporaciones. Ninguna de ellas ha sido elegida. Hay una sociología política norteamericana que tiene un periódico fundamental, que es The Nation, en el que se habla mucho de un tecnofascismo. Ese modelo de corporación va articulando precisamente todo ese sistema. Ha habido toda una... ¿Qué significa? El nacer de un nuevo poder económico que decide las estrategias del planeta. Esto se está viendo ahora en otro momento. Alguien dice que asistimos a una fase en la que se puede hablar de una implosión del modelo mundializado, y en esta implosión emergen la demanda de nuevas hegemonías. La aparición de China frente a Estados Unidos. Es muy complicado hablar en 2 minutos sobre el caso Rusia, pero muchos expertos piensan que no podemos hollywoodianamente interpretar a Putin como un nuevo daimon, un nuevo demonio, sino que hay que plantear una política, un análisis más directo sobre cómo la Guerra Fría fue cerrada en falso. Y ese momento se reabre ahora con una crisis política rusa que transforma precisamente su tragedia. Yo soy más tolstoyano que dostoyevskiano. Pero leyendo el otro día a Dostoyevsky, decía: Rusia no necesita más Occidente, sino que necesita más Rusia. Un delirio absoluto. Pero que trae la balanza de los acontecimientos de una forma muy complicada. al aparecer este nuevo poder económico, a lo que asistimos es a un nuevo y grave déficit político. Hoy se puede hablar de un déficit político. El sistema del mundo es suficientemente complejo y las instituciones que lo gobiernan son insuficientes. No hay instituciones que gobiernen el mundo. Es por esto que el mundo va, digamos, a la deriva. Solamente cuando determinados conflictos adquieren determinada gravedad y riesgo, es entonces cuando aparecen las respuestas. Ayer mismo, Guterres, una persona admirable y honesta, secretario general de las Naciones Unidas, recibido como primera autoridad política del planeta y recibido por el señor Putin, con aquella mediación de aquella mesa de protocolo zarista, el pobre, iba a decir así, Guterres, una persona de bien, que viene a decirle bonjour, monsieur Putin, il faut parler, hay que hablar, esto no puede seguir así. Y el otro, en la esquina de ese protocolo, diciéndole al final, le deseo mucha suerte en sus conversaciones mañana en Kiev. Un déficit político asombroso. Y por lo tanto esto se puede decidir como algo que está con, digamos, sobre la mesa, y que para una persona que tiene cierta sensibilidad, Marx lo decía maravillosamente, hay que trabajar con un concepto fuerte de humanidad, no con un concepto ideológico. Hay que pensar la humanidad generosamente, con fuerza. Allí tenéis un problema. He visto a algunos amigos de Senegal, de El Salvador. Mirad que en el siglo XX han ocurrido fenómenos terribles. Dos guerras mundiales, genocidios, exterminios, campos de concentración y Gulag, Auschwitz y Gulags, Hiroshima y Nagasakis. No quiero seguir. Pero desde el punto de vista de la historia humana, estos no son los problemas más importantes. El problema más importante del siglo XX, desde el punto de vista de la historia humana, es que en 1900 el planeta Tierra tenía 1.300 millones de habitantes. Y un siglo después somos cerca de 8.000 millones de habitantes. La demografía no es una ciencia exacta y no sabemos cuáles serán sus progres exponenciales. ¿Qué pasa? ¿Se administra lo mismo un planeta de 1.300 y un planeta de 8.000 millones? La ponderación en elemento demográfico ha pasado a tener una relevancia fundamental en los análisis macro que se apliquen al problema de la salud, al problema de la alimentación, al problema de la organización social, al problema educativo, a los problemas de... En este contexto, no se preocupen, terminaré prontito, en este contexto ha surgido un elemento totalmente nuevo y de una acción muy fuerte. Es muy importante tenerlo esto en cuenta. En estos 30 últimos años, En un momento aparecen aquellos estudios que llevaban como cabecera el de la sociedad de la información. Estamos en una sociedad de la información. Un golpe en el teclado de nuestro computer y te ofrece una cascada de información, comillas, democráticamente, es decir, gratis. Nunca había ocurrido esto. Los tesoros pasaban por nuestros libros o por nuestros manuales, por los 10 libros de Vitruvio, Ciro, que se custodiaban. Es muy bonito, Alberti, cuando comienza a hacer la Nueva Roma, manda a sus alumnos a verificar si las medidas del Vitruvio eran correctas. Se calculaba que allí algo no funcionaba. Y antes de construir Santa Andrea en Padua, los manda a medir tales y tales detalles. Hoy aparece, además de esa sociedad de la información, algo que se ha llamado sociedad del conocimiento y que ha alterado totalmente los modelos profesionales heredados. Es muy importante que nuestros modelos profesionales todos nacen en la sociedad industrial del siglo XIX. Arquitecto, ingeniero, médico, loal, derecho, todos siguen organizándose. De acuerdo a un modelo que es típicamente del XIX. Este modelo, la universidad que mejor trabaja los sistemas de evaluación es la Universidad de Cambridge. Tiene un sistema de análisis. El último informe dice que lo más urgente es imaginar las nuevas profesiones. Te mandé un vídeo para que lo pasaras a los chicos, me dijiste que era precisamente de una persona que tiene 20 años, 25 años, puede decidir perfectamente qué será dentro de 10 años. Los que tenéis 40 también podéis plantearos la cuestión. Los que tenemos alguna vez también. Digamos, esto lo podemos plantear como una estrategia personal. Pasa que esto implica tener hacer un pacto autobiográfico con uno mismo, que dice, yo voy a hacer esto. Vamos. Y allí entra el elemento emocional, acompañando el nivel de conocimiento. Pero esta transición que os estoy detallando de sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, hoy se plantea a un nivel mucho más complejo. El libro que desencadenó toda esta atención es el Gran Investigación de Manuel Castells. Manuel es amigo mío desde los años de París. No sé cómo aceptó ser ministro. Nada le ha aburrido tanto como eso. Intentó renunciar varias veces y se tuvo que llevar unos papeles del médico diciendo no puedo más. Eso es. Hay que utilizar eso. Yo salía una época muchas veces en los tribunales de cátedra, en todos los tribunales salía, no sé qué pasaba, había magnetismo en el bombo. Fui a mi psiquiatra y le dije, mira, hazme este certificado. Doy constancia de que mi paciente, Francisco Jarauta, no está en condiciones de emitir juicios objetivos sobre determinadas cuestiones. Y la mandé al ministerio, me lo aceptaron. No salí más en ningún tribunal. Me pudieron haber denunciado. Él una vez pasó, porque cada vez que salía lo mandaba. Y el rector de Zaragoza, yo soy de ahí, es el muy amigo de mi hermano, me llama preocupado y dice, oye Paco, ¿qué te pasa? ¿Estás en algún psiquiátrico? Bueno, digo, es que no quiero saber nada de esta historia. Dice, vale, pues yo te lo acepto también. Dejé de, no tenía condiciones para emitir juicios objetivos sobre determinadas cuestiones. Era muy elegante porque no se especificaban las cuestiones. pero sigo así, ¿sabes? Sobre determinadas cuestiones. No sé qué decir. Pero a lo que vamos, ¿qué hace Manuel? Es un tipo brillante y viejo anarquista. Me gusta anarquista de Albacete. Eso suena muy bien, ¿no? Manuel, que es uno de los tipos más cosmopolitas del mundo, es de Guim. Y eso me gusta muchísimo, ¿sabes? Es un anarquista de Guim. Entonces digo, saca partido a esto, Manuel, que eso no para mucho. O de Schauer, eso ya son. Eso es la aristocracia del viaje, ¿sabes? Pero a lo que vamos. En los informes últimos, cuando se busca cuáles son los elementos que más van a decidir las sociedades del futuro, en todos los informes que en este momento podéis consultar, que son 5 que yo conozca, todos dicen lo mismo, siguiendo la investigación de Castells. En el futuro, lo más importante va a ser communication. Desde la divertida PlayStation, yo ya no pasé por la PlayStation, ya me perdí esa oportunidad, pero he visto a los niños, dimos un salto, otro salto, estamos acostumbrados a usar la pértiga permanentemente. En el futuro todo será communication. Las prótesis de todo tipo nos sitúan en una burbuja, en una esfera informática, donde, perdonad ahora, no lo toméis esto como una, iba a decir, responsabilidad, donde el debate actual sobre fake news o no será irrelevante. Todo puede aspirar a ser fake news, porque no existe la verdad. En el mundo clásico, la correspondencia, son unas maravillosas páginas de Foucault, era una relación entre el sistema de lenguaje y el sistema del mundo. Wittgenstein ya lo dijo, el lenguaje se autonomiza, no tiene que ver nada con el mundo. Y lo que ocurre dentro del lenguaje es eso que Wittgenstein llama Sprachspiele, juegos lingüísticos. La velocidad de los cambios, los grandes flujos de la comunicación que van a atravesar el mundo, y por eso sistemas como los educativos, como los que una escuela como esta puede abordar, como un grupo social puede tener en sus responsabilidades. No sé si estáis siguiendo las versiones de Elon Musk, ahora al comprar Twitter, y no a buen precio. Sin embargo, la extrapolación de los beneficios de Musk puede comenzar a ser lunática. Orientar la información y orientar la opinión. Sociológicamente, lo más importante es construir la opinión pública. Tenemos que habituarnos mucho en nuestras clases, en nuestras conversaciones, y vos, ¿qué pensás? ¿Y tú qué piensas de este tipo? hay que interrogar en las aulas por lo menos 10 o 15 veces cada hora. ¿Y tú qué piensas? Y dice, a ver si me va a preguntar a mí. Y entonces se pone dos sillas para atrás. ¿Y tú qué piensas de esto? Hay que multiplicar las preguntas. Porque tenemos que tener activo el mecanismo de la... ¿Será verdad? La pregunta cada vez es más difícil de responder. Hemos entrado en un mundo al que Castells llama precisamente Communication and Power, que el verdadero poder ya no es tanto el de los sistemas de las grandes corporaciones. Hoy estamos en un mundo en el que, fijaros lo que pasa, el 58% del capital del mundo es especulativo, no pasa por los procesos de producción. Hace unos años se llegó en Europa el 32%, hoy en el mundo el 58% del capital es especulativo y no hay ningún elemento regulador que pueda decir vamos a poner orden en estos modelos de especulación. Algún libro reciente sobre cómo China ha conseguido su hegemonía es sumamente interesante, y cómo la relación que tenía con la India. Conocéis bien la India, hay un estado que es el Gayatri, que es el más occidental, que es como la California de la India, que es un país que se quería postular como modelo para toda la India. Ha sido imposible, ha implosionado también. Hay que buscar las escalas, se están defendiendo las escalas micro, y hay que buscar, hay que organizar, hay que construir. Mientras tanto, lo que va a hacer el sistema potente de la communication es la homologación del planeta. Cada vez habrá menos distancia entre una chica de Shanghai y una chica de Málaga, o de Ourense, o de Rotterdam. Todas se forman bajo la misma bóveda informática. Todos utilizan los mismos registros narrativos. La homologación se va produciendo. Se va produciendo. Y no es que entremos en el gran teatro del déjà vu, esto funciona formidablemente para el arte, que cuando encontramos poéticas radicales que vuelven a inventar el momento del arte, para muchos críticos les sorprende. Pero el escenario que hay hoy en la Bienal, yo ya hace más de 20 años que no voy a las bienales de cualquier tipo. Algún compromiso he tenido, que he sido jurado, pero... perdón, Alfredo, ya no voy. Digamos, no quiero intervenir tu agenda. Nosotros iremos a Shao, allí a ver la exposición de nuestro amigo. Pero lo que estamos viendo es precisamente que los sistemas de comunicación homologan el gusto y el sistema de necesidades. En ese momento, ante la gran potencia de los media, la política siempre llega tarde. Y hasta aparecen los Pegasus. ¿Han oído hablar de los Pegasus? Es un producto israelí, se compra por suscripción, y pueden tenerlo uno para el barrio, por ejemplo. Es tremendo como Bill Gates, que hacía los elogios de la economía, de la energía nuclear, y dice que pronto podremos tener pequeñas centrales nucleares de tipo doméstico. Tenemos muchos tabúes. Lo mejor que ha hecho Francia, y esto os puede interesar como anécdota política, Francia un día quiso ser nuclear. Esto era en la época de Charles de Gaulle. Yo quiero ser nuclear. Como Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué no voy a ser yo nuclear? Ándele, nuclear. Y comienza a hacer nuclear. Y construye, siempre que llega el momento de dar el premio Nobel de Física, siempre el primero, los cinco primeros son franceses, que están en el Collège de France, y todos al mismo tiempo son grandes especialistas en pequeñas partículas. Y construyen sus primeros submarinos atómicos, que están en dos sitios, en La Rochelle y otros en Toulon. Y no han intervenido jamás en la vida, solo están en un paseo de mantenimiento. Una vez al mes salen, dan una vuelta y regresan a los silos. ¿Pero qué ha hecho Francia? Francia ha hecho, tiene el mejor catálogo de pequeñas centrales nucleares a buen precio. Viaja a la India. No tiene éxito el viaje a la India, sino venden 25 centrales nucleares. Los presidentes franceses solo viajan a los países que necesitan el viaje al Egipto, al nuevo Egipto de Sassi. 25. Viaje a Brasil, a Sudáfrica, la misma operación. Ellos tienen unos catálogos de centrales nucleares debido a aquel sueño que hizo que en algún momento quisieran ser nucleares. ¿Quién le discute a Macron que mantenga sus 40 y tantas centrales? Recorred el Ródano en tren y vais viendo una central nuclear cada 50 kilómetros. Luego los puritanos alemanes comienzan a decir: vamos a bloquear las tres que quedan. Y llegó el momento, hoy leéis la prensa alemana y la única pregunta que sale en la prensa alemana: ¿qué hacer after the war? Nach dem Krieg, después de la guerra. ¿Qué vamos a hacer después de la guerra de Ucrania? Una pregunta complicadísima para un alemán. En este momento es un asunto alemán, no de los otros. Y ayer se acepta el mandar 100 Leopard, que es el carro de combate más avanzado del mundo, a Ucrania, pero diciendo que los soldados ucranianos no saben conducir el Leopard, que es mejor que se los vendan a Polonia y Polonia que le venda sus viejos tanques. Voy terminando. Dos o tres cosas, porque luego haremos una pausa y seguiremos una conversación. Ante esta complejidad, lo que se puede decir es que asistimos a un impasse con gran dificultad para visualizar ese futuro. Nos podría poner una prueba complicada, pero fácil. Solamente si les dijera, dibuja el mapa de África. Alguien cree que tiene forma de ballena. Poner ahora los nombres de los estados africanos. Complicado. ¿Qué es antes, Sudán o Eritrea? No sé. pongan la población de África. Y os voy a dar un susto. Hacia el 2050, Nigeria tendrá tanta población como Europa. Superará los 450 millones de habitantes. ¿Qué hacen con esta ponderación? ¿Qué dicen? Esa situación compleja, por lo que antes os he comentado, carece de governance, de un gobierno, de instituciones que lo administran. Nosotros somos una pequeña, un espacio muy particular, la Escuela de Arquitectura en Málaga. Que venir de Sevilla, de Córdoba, los amigos, cada uno de Granada, cada uno está aquí, de la Sharqia, famosa Sharqia, eso ya pertenece a casi a la leyenda, pero mi amigo es de la Sharqia, ¿sabes? Pero hay que buscar como el mapa de nuestro territorio. Senet, que es un, lo conozco bien, es una de las personalidades más admirables. Os aconsejo muchísimo su lectura, su último libro, De construir, habitar, esos libros que escribe Senet. Dice que lo que hay que hacer es construir new communities, pequeñas comunidades. Antes la utopía hablaba del mundo. Después apareció la utopía de la ciudad, todos los discursos sobre la metrópoli. París, Benjamin escribe, capital del siglo XIX. París no es la capital de Francia, Benjamin, capital del siglo XIX. Todos imitarán la París de Haussmann, del Segundo Imperio. Lo que viene, ese manifiesto tan hermoso, me gustaría hacer aquí un seminario. El texto de Tessenhoff, Das Land in der Mitte, la ciudad, la tierra en el centro. Son los pequeños escenarios que se organizan sobre la base de una estructura que podemos llamar, como dice, New Communities. Hay que pensar que eso se construye. La idea es construir, no que se automatice. Hay que participar en el proceso de la construcción. A lo mejor ya tenemos que abandonar la idea de ciudad ideal, città ideale. Es muy, muy hermoso, como en un periodo cortito de 70 años. 70 años no es nada. ¿Cómo que no es nada? Desde el punto de vista de la historia humana. En 1490, en la corte de Urbino, los artistas, inspirados por Alberti, hacen aquellas tres tablas llamadas città ideale. 70 años después, en territorio flamenco, Bruegel construye la gran Torre de Babel. Cuando entras al CUNS, al Museo de Viena, y te encuentras delante de la gran torre, se te paraliza todo. Hoy, ¿qué es el mundo? ¿Città ideale o Babel? Babel. Ha citado arquitectura radical. Un poco antes aparecían los situacionistas, entre ellos nuestro querido Constant. Yo tuve la suerte de frecuentarlo en Ámsterdam. Cogía el tren de París, me acercaba a Ámsterdam, lo veía. La exposición que se hizo en el Reina, el catálogo de esa exposición es maravilloso. Recuerdo una noche que le pregunto, ¿y usted, Constant, que ha vivido periodos maravillosos, qué pregunta le viene con más frecuencia a la cabeza? Dice, no, ninguna, ya nos habíamos tomado 3 scotch. El scotch tiene la ventaja de dilatar el sistema arterial. No hay que echarle mucha agua, despacito, como el de Shaolin. También hay scotch. Dice, sí, a veces me viene una pregunta a la cabeza. ¿Por qué ciertas ideas han resultado imposibles? ¿Por qué ciertas ideas han resultado imposibles? ¿Por qué? Esta es la pregunta. Hay cada vez más preguntas que más y más resultan hoy imposibles. Y nuestra condición moral se siente interrogada por esa precariedad. Necesitamos reivindicar precisamente esa historia. Podemos pensar en pequeñas cosas. Eso que Heiduck había planteado, lo ha presentado Sennett en sus manos del artesano. Las manos del artesano. Si hay no hay un premio Nobel al arte, está el Pritzker para arquitectura, pero no hay premio Nobel. Pero sí hay un premio que está reconocido por todos como el más alto referido al arte. Y es el premio del emperador de Japón, que se otorga cada año, y ese es el premio como el mayor reconocimiento. El último emperador que abdicó hace 2 años, su último premio no es ni a un gran arquitecto, Ito, Tadao Ando, tantos otros. Y tampoco a ningún artista suavizante, que se llama artista. El premio del emperador de Japón se concede a un artesano que trabajaba la porcelana con las técnicas del siglo XVI, en la primera dinastía Ming. Ese proceso que va a dar esa pieza única, esa porcelana, que tiene siempre o casi siempre un uso privado, personal, que estará cocida 3 veces a más de 2000 grados, aquellas lacas que la cubrirán casi produciendo transparencia, que estarán en tus manos, todo el saber que pasa por la obra artesanal. La mayor obra de arte puede ser aquel dibujo, aquella poética. La obra es por su silencio y que está allí apareciéndonos como una revelación, mostrándonos el aparecer de él. Esta conversación estaría cargada de, está cargada de perplejidades. Estáis en Málaga, muy cerquita, está Córdoba. En el siglo XI, en todo el mundo, planeta, solo hay dos grandes ciudades. Dos. Ni es Roma, ni es Bizancio. Solo hay dos grandes ciudades. Y ambas son capitales de sendos califatos. Bagdad, capital del califato abásida, Córdoba, capital del califato omeya. Un filósofo, poeta, médico, Maimónides, escribía en 1230 Guía de Perplejos. Somos herederos de esa tradición, somos perplejos. Estamos cargados de preguntas y a veces nos devora la ansiedad. Queremos llegar ya. Y es una especie de impasse en la que nuestra reflexión se adapta. Le he dedicado estos días de Pascua otra vez a leer Tolstoy. Adoro Tolstoy. Hacer de campesino. Hay algo que me fascina. Hay una reducción ascética. Quizás nosotros estemos ante un futuro de civilizaciones ascéticas, con un sistema de necesidades pequeñito. Y un sistema de adaptaciones vitales generosas. La institución que más, y podríais hacer un intercambio, en el campo de las ciencias sociales, que más admiro, es una institución de Londres que se llama Birkbeck College. Está reconocida como la mejor institución en el campo de la social science. Cuando entráis en el hall, aquí he visto que le falta algo al hall. Habéis hecho tanta cosa nueva que... Cuando se entra al hall del Birkbeck College, aparece un título que es el logo de la institución. Thinking through mapping. Pensar a través de los mapas. Thinking through Uno de los trabajos de mayor responsabilidad es el trabajo de la educación. Compartir el trabajo del pensar. Es una historia. Construir el proceso del pensamiento. Quizás en ese caso iremos trasladando las perplejidades a las nuevas preguntas. Terminaremos el seminario de Heidu con la caja Partagás a tope, y cuando vayamos a hablar con el señor Heidu le diga: "Tell me, Box, estas son mis preguntas". Y dice: "Bravo, ¿cuántas preguntas?". Y a lo mejor dice: "Te voy a invitar a uno de mis cigarros donde se fumaban". Bueno, creo que ahora la cuestión es que parece que esto está organizado como una conversación, ¿verdad, Ran? ¿Estáis cansados? ¿Cómo es el estreno de la sala? Te veo a ti en plan horizontal buscando... Veis que ahora podríamos hacer un test sobre la comodidad de la sala, ¿no? ¿Está bien la sala? Que, o sea, bueno, lo que sea. Pues hacemos una pequeña pausa, ¿no? ¿Cómo es? Sí, yo creo que una pequeña pausa es muy interesante. Hemos
tenido... Sí. ¿Y con la pausa? Sí. Vale, así fumamos.